Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, sale el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, el programa Lauton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una república, en democracia, Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la nota breve y nos dice: Israel declaró, ya no quedan ciudadanos israelíes cautivos de Hamas, y recuperaron el cuerpo del policía Ranbir, último rehén retenido en la Franja de Gaza. Confirmación realizada por el ejército de Israel el 26 de enero del 2026. El ejército de Israel, en un comunicado, aseguró que el último rehén asesinado por Hamas había regresado a su patria, y en investigaciones de inteligencia descubrieron dónde estaba enterrado su cuerpo, y que tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el rabino militar, representantes del ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ranbir, de que su ser querido había sido identificado y será devuelto para su entierro. En el comunicado castrense señala que Ranbir, quien sirvió en las Fuerzas Especiales de la Policía de Israel, tenía 24 años en el momento de su muerte, y que tras morir en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023 en el kibbutz Alumim, su cuerpo fue secuestrado por los milicianos que trasladaron a la franja. Del mismo modo, todos los rehenes han sido devueltos de la Franja de Gaza al Estado de Israel. Desde la entrada en vigor el 10 de octubre, los terroristas de Hamas han entregado los restos de estos cautivos lentamente, y en total 20 de estos rehenes estaban vivos y 28 muertos. Los grupos terroristas de Hamas y la Jihad Islámica secuestraron a 251 personas durante la madrugada del 7 de octubre del 2023, tras invadir el territorio israelí. Además de asesinar a 1.200 personas y usaron la violencia sexual contra las mujeres. Cuba comunista no condenó esta violación terrorista y ha apoyado a esos grupos palestinos en foros internacionales, y manifiesta que el territorio es de estos grupos terroristas, alzando y enarbolando la misma consigna que ellos, desde el mar hasta el río. Y esta es una forma de ponerle fin a la existencia del Estado de Israel. La otra nota breve que le traigo está relacionada con Honduras, y nos dice: Honduras tiene un nuevo presidente, resultado de las elecciones populares en las urnas. El presidente Nariz Tito Afura tomó juramento en la sede del Parlamento hondureño, y la ceremonia duró una hora, donde el presidente del Parlamento le hizo la investidura y se cumplió con el protocolo: el canto del himno nacional, la bendición de la iglesia, el resguardo de los cadetes militares, la juramentación de la constitución y la colocación de la banda presidencial. Las calles circundantes del Parlamento estaban abarrotadas de simpatizantes con la bandera de Honduras al grito "Sí se pudo", y los vítores por la multitud de los ciudadanos. El presidente de Honduras, Nariz Afura, declaró: Honduras, no te voy a fallar, vamos a estar bien. Dios lo bendiga a ustedes, a su familia, Dios bendiga a Honduras. Afura será presidente por el periodo del 2026 al 2030. Pasamos a la sesión de conversatorio titulado "Guyana y Trinidad Tobago repararán paz después de la detención de Maduro". El narcodictador Nicolás Maduro Moros, usurpador de Venezuela, hoy duerme en una celda del Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad de Estados Unidos, y muchos pueblos duermen tranquilos sin el temor de una invasión injustificada y arrebatamiento de su territorio, en especial sus vecinos fronterizos Guyana y Trinidad Tobago. Las ansias imperiales del narcotirador Maduro tenían planificado una invasión al territorio independiente y soberano de Guyana, que solo fue frenada por la disposición combativa de los heroicos guyaneses y el apoyo seguro e inmediato del gobierno de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Naciones Caribeñas, entre otros. También la decisión firme y heroica de la primera ministra, Carla Empezar Vicesan, al manifestar que si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés, el gobierno de Estados Unidos solicita acceso al territorio tibetano para defender el pueblo guyanés, mi gobierno se lo concederá sin reserva. Eso fue en agosto del año 25. Asimismo, la premier Vicesar justificó la cooperación de su país, Trinidad y Tobago, con Estados Unidos por la importancia de la vigilancia ante la proximidad geográfica con Venezuela madurista y el crimen transnacional. La primera ministra de Trinidad y Tobago afirmó que su mejor defensa es su alianza con los Estados Unidos durante la agresión bélica del régimen de Maduro preparada hacia Guyana y quizás también hacia su país, y que los marines y el radar estadounidense son para la defensa. Además, recalcó su responsabilidad de proteger a la población sin buscar una confrontación directa con Venezuela. Trinidad y Tobago es un país soberano insular que se encuentra a 11 kilómetros de la costa de Venezuela y es el punto más cercano al noreste. Este pequeño país caribeño de 5.128 kilómetros cuadrados y una población de 1.407.000 habitantes, su capital, Puerto España, es tan chiquita que cabe 20 veces en Cuba. Guyana es un país situado al norte de Sudamérica, limitando con Venezuela al oeste, al norte con el Atlántico, o sea, el Caribe, y al este con Surinam, al sur con Brasil. Su superficie es de 214.969 kilómetros cuadrados y la estimación poblacional es de 7.850.000 habitantes aproximadamente. Y su capital es Georgetown. El narcodictador Maduro quería apropiarse por la fuerza de las armas de la mitad del territorio de Guyana, una franja de 160.000 kilómetros cuadrados con abundantes recursos naturales y tiene raíz histórica que es propiedad de Guyana por el laudo arbitral de París de 1899 que le otorgó la soberanía a la Guyana británica. Guyana defiende la vigencia de este laudo y sostiene que la Corte Internacional de Justicia es el foro adecuado para resolver el litigio territorial. El gobierno trinitense, a través de su primera ministra, Carla Empezar Vicesar, no participó en el operativo estadounidense en Caracas y aseguró que Trinidad y Tobago siempre ha tenido buenas relaciones con el pueblo venezolano y así continuará. Paralelamente, el primer ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, Sid Sobers, dijo que su país apoya una transición pacífica y elecciones libres en Venezuela y un proceso democrático que represente la voluntad del pueblo venezolano. Por supuesto, una Venezuela libre y democrática favorecería a la estabilización regional y sobre todo a la paz con sus vecinos, lo que estimularía un crecimiento económico ascendente, vertical y continuo en estos países. Trinidad y Tobago y Guyana serían potencias económicas que le llamarían los tigres del Caribe, como deseamos para una Cuba libre. Pasamos a la sección de resistencia activa en Unín, basada en el libro de la dictadura de la democracia en Chile y titulado Gandhi, el maestro de las multitudes en la resistencia cívica. Como sabemos, este mes la India tiene dos importantes eventos históricos y está relacionado con la formación de la república y la muerte de Mahatma Gandhi. Por eso queríamos recordar estos eventos, porque Mahatma Gandhi es uno de los grandes teóricos de la desobediencia civil y que nosotros tenemos como ejemplo en estas acciones cívicas para llevar el proceso cubano hacia el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por eso hoy queríamos recordar a Mahatma Gandhi, que fue un abogado, graduado en la Universidad College de Londres, y que dedicó su vida a defender a los humildes y a la justicia, y que todos sean iguales ante la ley. Y esto ha sido muy importante, porque Mahatma Gandhi no solo creó su teoría y su ciencia propia en el aspecto de la desobediencia civil, sino que bebió también de otros teóricos como Henry David Thoreau y León Tolstói. Incluso con León Tolstói tuvo un intercambio de cartas amplio donde abordaron este tema y hablaron también de la desobediencia civil empleada y escrita en un libro de Thoreau. Mahatma Gandhi, como bien ustedes saben, nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1848. Y fue el dirigente más destacado en la India en busca de la independencia y soberanía de su país. Recuérdense que la India en aquel entonces era un subcontinente, o sea que era mucho más grande de lo que era eso hoy, que se dividió en dos países a la independencia de Gran Bretaña el 15 de agosto de 1947. Y esto era la India como tal, y bueno, hoy Pakistán, que era el oriental y el occidental, que al final el del este se convirtió en Bangladesh. Pero esta división le causó mucho dolor a Mahatma Gandhi, porque siempre él defendió a todos los ciudadanos independientemente de su religión, independientemente de su etnia, y conllevó a que también esto chocara mucho con él. Incluso cuando le propusieron para postularse para la presidencia de la India, él negó ocupar ese puesto y seguir como un ejemplo de humanismo ante el pueblo. Se habla mucho de que en la India se pudo lograr esta resistencia cívica de masa, que fue por primera vez que se realizó en el mundo, que Gandhi logró reunir multitudes de personas para hacer esta resistencia no violenta, y que se habla mucho de que era el dominio británico, que había muchas leyes civilizadas y que esto no era fácil de realizar, pero en realidad no fue tanto así, porque hubo muchos asesinatos, incluso una masacre en el pueblo Amritsa, que en el año 1919, y que esto demuestra que siempre el que está en el poder y no respete la soberanía de los pueblos o esté en coloniaje sobre ese pueblo, siempre va a aplicar el abuso, como sucedió aquí en la Cuba colonial española. Y por eso es que debemos liberarnos de todos estos grupos o personas o estados que querían mantener el coloniaje. Gracias a Dios, bueno, ya esa etapa pasó, ya casi no hay ningún tipo de colonia. Las que están se han hecho referendos y los pueblos han decidido permanecer dentro de ese tutelaje. Y a pesar de todo eso, como el ejemplo mismo de Puerto Rico, que es un estado libre asociado elegido por su propia voluntad popular, muchos de los gobiernos, como principalmente los tiránicos, quieren decir que hay una colonia, que cosa que es falsa, porque se ha definido en referendo en varias ocasiones de que los puertorriqueños quieren mantener esa asociación con los Estados Unidos. Incluso hasta el dictador Nicolás Maduro propuso invadir Puerto Rico y ocuparlo por parte del socialismo del siglo XXI, cosas que no realizó gracias a esta pronta intervención que se hizo en Estados Unidos sobre el narcodictador, y porque también estos países que él habló con ellos, principalmente Brasil, Cuba y Nicaragua, parece que tomaron consejo y no lo apoyaron en ese sentido. No obstante, debemos recordar que la desobediencia civil es el motor fundamental para lograr nuestro objetivo de libertad y respeto de los derechos humanos, especialmente son dos vías únicas para lograrlo, que es por esta vía de la desobediencia civil y la no violencia, y la vía militar, que son, aunque se contraponen, hay personas que buscan el mismo objetivo de liberación, como sucedió aquí en Cuba cuando la independencia del pueblo cubano, y que muchos lucharon a través del método militar en los campos de batalla, en los montes. Pero el ejemplo de Andy es tan grande que ya ha traspasado su frontera nacional y se ha hecho mundial, incluso después de ser asesinado por un fanático religioso y político, que le lanzó, le disparó 3 balas en su estómago y el pecho. Él no pudo matar ese ejemplo que ha perdurado hasta hoy con el nombre de Mahatma Gandhi, que Mahatma en el idioma sánscrito hindi significa alma grande, y también los indios le decían padre, o sea, bambú. Y esto es un ejemplo de que se debe de seguir en el campo de la no violencia, porque demuestra que a través de este método se puede obtener la libertad de Cuba. Pasamos a la fase internacional. Me traigo un astraco y nos dice, este astraco es Friedrich Hayek, economista, jurista y filósofo, que nació en 1899 y murió en 1992. Y su frase célebre es, libertad no solo significa que el individuo tiene oportunidad y la responsabilidad de elegir, también significa que debemos enfrentar las consecuencias. La libertad y la responsabilidad son inseparables. Y eso es lo que nosotros los cubanos tenemos que tener presente, porque sí queremos libertad, pero tenemos que ser responsables en buscarla y después mantenerla para no perderla, como ha sucedido en otras ocasiones. Y por eso el tema está muy relacionado con esto y está titulado Trump da un ultimato claro a la tiranía castrocomunista. El régimen tiránico comunista y su policía política se han vanagloriado durante mucho tiempo y menoscabado los esfuerzos humanitarios de la disidencia cubana al decir que la prensa internacional y la de Estados Unidos no se hablaba de la situación cubana. Y estamos muy contentos que en estos últimos días, gracias al presidente Donald Trump y otros de los administrativos, la prensa internacional, especialmente la prensa de habla inglesa en Estados Unidos, ha hablado sobre la situación del pueblo cubano, de la grave miseria en que se encuentra y del estado fallido que hay en la actualidad. Sabemos que el presidente Donald Trump le dio un ultimato cuando el narcodictador Nicolás Maduro se rindió y fue trasladado a la cárcel en Nueva York, y Trump en esa ocasión dijo que no habría más petróleo ni dinero de Venezuela para el régimen tiránico cubano, y ha seguido en todo ese tiempo después hablando sobre el problema de los cubanos, la miseria en que se encuentra, el dolor que están pasando y la necesidad de libertad que necesitan. Y ese tema se ha mantenido durante todo este mes en alto, que ha hecho que hasta los mismos cúpulas gobernantes de Cuba haya tenido que hablar sobre el tema y hacerse lo valiente y hablar con firmeza, donde dice que van a pelear hasta el final y que están dispuestos a dar hasta tu última gota de sangre en la vida. Y sabemos que, como todos los tiranos, han hecho esos tipos de comentarios y al final se han rendido, como lo que hemos visto en este último tiempo, de estos últimos 2 siglos, en el siglo XX y en el siglo XXI actual. Y en esta ocasión Trump definió, le dio un ultimato bien claro, contundente, ha dicho, no habrá más petróleo ni dinero para Cuba, cero. Y esto es muy bueno porque se ha sostenido la dictadura castrocomunista con el dolor del pueblo cubano, pero dilapidando los recursos de la población, y también con la justificación de muchos países libres y democráticos y bancos capitalistas que le han prestado dinero a una tiranía comunista y han hecho riqueza a favor, oprimiendo la libertad de expresión y especialmente dentro de ella la libertad económica para del pueblo cubano, donde no tiene ningún sindicato que pueda defender esa voluntad de los trabajadores, lo que se considera un trabajo esclavo por parte de muchos políticos y activistas humanistas que han mostrado el grado de esclavitud que hay en Cuba, donde le pagan un salario mísero a los trabajadores, un salario con una moneda que no tiene valor, que es el peso cubano, y sin embargo ellos venden casi todos los productos en dólares en sus tiendas para recaudarlo de los familiares que están en el extranjero. Por eso la importancia de que Trump haya puesto los ojos en Cuba para ayudar a la liberación del pueblo cubano. Mucha gente pensaron que eran palabras solamente, pero con la situación en Venezuela, de la captura y puesta en prisión del usurpador de la soberanía del pueblo venezolano, el tirano Nicolás Maduro, ya despertaron de que sí, Estados Unidos está dispuesto a instaurar un sistema libre y democrático en la región para evitar una desestabilización, como se ha producido en los años anteriores a ocupar la presidencia el mandatario Donald Trump. Y esta gran realidad ha hecho que la misma régimen comunista haya dicho que van a lograr la soberanía energética y van a empezar a producir petróleo de estas franjas que ellos tienen en la región occidental, y para poder lograr esa independencia necesitan muchas toneladas de petróleo. Ellos dicen que van a empezar con 500, 600 toneladas para ir impulsando los recursos propios en la generación de electricidad, pero bien conocemos todos que las termoeléctricas que hay en Cuba, las 8 que hay, son todas viejas y se han erosionado con el mismo petróleo este que está lleno de azufre, que ha producido muchos daños en las mismas termoeléctricas y que no hay capacidad para producir el petróleo dentro de Cuba por las nuevas técnicas que existen. Nos alegramos mucho de que Trump esté mirando el sufrimiento del pueblo cubano, porque ha dado una luz de esperanza a muchos que están en Cuba. Y muchos cubanos también que han sido desterrados ahora ven esa luz de esperanza y piensan que pronto podrán vivir en una Cuba libre. Claro, hay que trabajar también nosotros cubanos, no podemos dejar que la labor sea solo de las personas que viven en el exterior o de otros gobiernos. Los cubanos que estamos en la isla tenemos que hacer todo lo posible para poder alzar la voz a favor de la libertad y entregarles esperanza al pueblo cubano, porque no podemos esperar más tiempo por otras personas que no hagan el trabajo que nosotros debemos hacer. Sabemos que el trauma que existe en el país profundo sobre la población, las torturas son a nivel científico, usando la medicina para mantener subyugado al pueblo, pero tenemos que levantarnos y lograr lo que nos hemos propuesto, lograr que esa esperanza se haga realidad, que la libertad del pueblo cubano, y construir la República de Cuba Libre. Doy gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad del Auto Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 40 años contigo.
Valga que hablé que si no, me coge el gallo Rufina.
Pudo haber llegado lejos como pelotero, pero la guitarra y la picardía pudieron más que atrapar batazos. Y sin embargo, era tan bueno en el terreno que dejó de llamarse Benito Antonio Fernández Ortiz para ser conocido como Ñico Saquito. Y lo de Saquito fue porque parecía tener un saco para fildear. Pero la vida es como es. Ñico Saquito no tiene estadísticas beisboleras y sí una larga lista de composiciones populares, sacadas todas de anécdotas cercanas, vivencias de propios y extraños, y hasta los mal vistos pero siempre apetecidos cuentos de velorios. Nació en Santiago de Cuba, el 13 de febrero de 1901. Dicen que no estudió música. A los inicios de la República puede que no hubieran muchas escuelas, pero sí mucho talento. Y luego de tropiezos, idas y vueltas, llenó la guaracha de títulos imborrables en la memoria del público. En 1928 comenzó su carrera como trovador y se sucedieron agrupaciones que una tras otra fueron fomentando su modo de ser y decir. Y como La Habana siempre fue imán, llegó y regresó y le tomó el gusto a los cabarets y estaciones de radio de la época. Y luego se encaramó en aviones que lo llevaron a Venezuela, México y Estados Unidos. Hay una generación envejecida que lo recuerda en la bodeguita del medio. Todo él, amable, elegante, con la simpatía repartida entre su verso y las cuerdas de su guitarra. No fue pelotero, no, pero lanzó títulos perdurables. Cuidado, compay Gallo, María Cristina me quiere gobernar. Adiós, compay Gallo, camina como Chencha la gambá, al vaivén de mi carreta y muchos otros. Ñico Saquito, qué bueno que colgaste el guante.
Cuidadito, compay Gallo, cuidadito, cuidadito, compay Gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron, y esa gracia, compay Gallo, no me acaban de gustar.